si quieres patrocinarnos porque has llegado aquí, no sabes cómo, puedes mandarnos un correo a hola@euromovidas.com o llamarme por teléfono. Que no voy a decir mi teléfono aquí porque no quiero que se me pete.
Yo propongo crear el correo miwi@euromovidas.com.
Alberto Temprano, ¿ya vas a empezar a tocarme los huevos antes de empezar?
No,
a
grabar, pues que esto ya lo dije hace tiempo.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a la segunda parte del top de 2022 para el equipo de Movidas, con nuestras 15 canciones favoritas de este año. Me acompaña rápidamente Alberto Temprano, Luis Mesa Cabello, Dani Fernández, Álvaro Escalante, y no está Carlos Pecharromán, el cual se está librando de unos bonitos navajazos, pero que aún así se lo... Es decir, si Carlos Pecharromán, si te pita el oído de lo que estamos hablando, probablemente es porque es que no, tu top no hay por dónde cogerlo, la verdad. En fin, lo habíamos dejado en el programa anterior en el puesto 16 de Armenia, y ahora, pues lo que decíamos, son las 15 canciones que más nos gustan de este año. Y se queda justo en el puesto número 15 una canción que a Dani Fernández no le hace especial gracia, porque él el rollito country de Estonia no le mola demasiado, y se queda Estonia con Hope de Stefan en el 15. Con su peor posición, que es un 26, y la mejor, el 11, de Álvaro Escalante.
Sí, me parece algo repetitiva en ese aspecto en cuanto al estilo. Un poco como me pasa con Ucrania, con esos soniditos silvestres, ¿no? Al final, es verdad que yo también soy una persona que reclama mucho de la personalidad de los países, ¿no? Que sean constantes un poco con esa personalidad, que sean suyos, pero creo que tampoco le pega tanto a Estonia, simplemente es una cuestión de ser repetitivo en enviar ese tipo de candidaturas, y no me acaba de calar. No es un mal tema, pero no me acaba de entrar.
Eso os iba a decir, que la línea del country últimamente en Estonia, ya no solo de cara a Eurovisión, sino en el estilo Aul, es brutal. Yo no sé dónde está esa unión, ese túnel bajo tierra entre Tallinn y Wisconsin, o Florida, o Texas, para esa unión.
O Wichita. Pero
bueno, es un tema que ni me mata ni me gusta, la verdad. Y me parece una posición digna para lo que es.
A mí es que me gusta, y Estefan en directo me gusta mucho. En plan, creo que encima del escenario es bastante solvente, además. A mí lo que me sorprende, y creo que habría que hacer un análisis, y habría a lo mejor preguntarles a nuestra amiga Ana Villa, @silmades en Twitter, que es la fan número uno de todo lo de Estonia, de que decirle hola y ya te está respondiendo de cosas sobre Estonia. Habría que preguntarse, no solo con Estonia, es que en Letonia siempre nos encontramos alguna canción de palo country, en Lituania también, y en la zona de los países escandinavos normalmente suele haber alguna que otra propuesta, si no country, porque esto no es country, esto es pop country. Siempre hay canciones que tienen sonidos de... Porque al final esto... esto es Sota, Caballo, Rey en cuanto a la estructura de una canción pop. No es una canción country como tal. En el American Song Contest hemos visto cosas más puras que lo de Tony este año. Que viene muy bien como referencia, si te lo ves, Alberto Temprano. Que sé que no te lo vas a ver igualmente, pero como referencia viene de lujo. La de Rhode Island, o la de Maine, te las podías escuchar. Como referencia te vendría bien.
Volviendo a Stefan, a mí me gusta la canción. Ahora, no va a ganar porque tiene una canción para ganar el Festival de Eurovisión, tal y como su propio nombre indicaba.
¿Cuál?
Champion.
Claro.
Champion.
Entonces, bueno, dicho lo cual, también podrían haber llevado, por ejemplo, a Meister Jan, que hubiese estado muy gracioso. Pero a mí la canción me parece bastante correcta, bien. Es de las pocas que me gusta este año, con lo cual, puesto o más o menos donde la he puesto yo.
O Meletu, de Mayan, que también hubiera sido una grandísima representación con un poquito de español.
Si hubiese aprendido a cantar...
Tengo un problema. Es la primera canción y casi la única de la temporada, porque normalmente suele pasar después. He quemado tanto que he aborrecido. No la puedo escuchar. Encima la tengo la primera en la playlist, y cuando la playlist vuelve a empezar sale y la paso. Lo siento en el alma y me siente fatal. Porque además creo que es la primera y única persona a la que hemos entrevistado de temporada. Pero es que no puedo. Ya no la puedo escuchar más.
La primera y última persona ha estado aquí,
Álvaro Estrella,
ha estado aquí casi todo el mundo del Benidorm Fest.
Sí, es verdad.
Marisa Aguirre.
Y atención, atención, podemos anunciar hoy, en este momento, una nueva entrevista que vamos a hacer.
¿A quién?
Va a venir un invitado muy especial al Movidas.
¿Quién?
¿No lo sabéis todavía? ¡Miguel Era va a venir al Movidas!
Sí, sí, sí.
Señor, special guest de la parte final del Top 40 de 2022.
Bienvenido, bienvenido, Miguel. Esta es tu casa.
Hola, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que yo he venido aquí a divertirme muchísimo, al hormiguero de Eurovisión. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Y esa voz?
No sé, por cambiar un poco el tono de voz al de entrevistado, Dani. Es que hay que darle un poco de dinámica.
Miguel, esperábamos tener un entrevistado, se nos ha caído y hemos hecho como que eres tú el entrevistado, ¿vale?
È uno stripper, sì, quest'amore è uno strip club, il mio cuore...
Puesto número 14 para San Marino con Aquile, Lauro y Stripper, se están juntando todos... ¡Hostia! Se juntan ahora tres de las preselecciones que narró nuestro amigo Luis Mesa Cabello en Décimo Televisión, San Marino.
Está bien no decir los puestos en los que las he puesto, claro.
Exacto, mejor te callas un poquito la boca, te pone un puntito. ¿Por qué? Porque luego pasan cositas. San Marino, stripper de Aquile Lauro, con la mejor posición de Alberto Temprano en el segundo y la peor de Dani Fernández en el 32.
Quiero recordar una cosa, que durante la preselección de San Marino saludaron a Pepe Besiquio y Luis Mesa no sabía quién era. Pequeño dato.
Me gusta que de 7.599 horas de retransmisión te quedes con eso.
Primeros 5 minutos.
Me vuelve loco.
En los primeros 5 minutos de gala. Después de insultar el trabajo de Mesa, quería decir que en verdad este debate lo hemos tenido ya, pero no se ha grabado.
Previo.
Claro, con lo cual la conclusión ha sido que Aquile Lauro o te gusta o no te gusta. A mí me encanta Aquile Lauro, me encanta esta canción y por eso está el número 2. Si no hubiera una que es la mejor canción de la historia de la música en el número 1, estaría en el número 1, puedo decirlo.
Ya Rafao no lo es.
Rafao es la mejor composición hasta el año 2021, pero es que aparece una mejor.
Se te ve la costura. Venga, va,
una cosa.
Tú avanza.
Álvaro.
No, que no sé, Dani creo que no ha hecho libretaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo con el tema de San Marino, como decía Alberto, es Aquile Lauro un personaje que o lo odias o lo amas. Y a mí me gusta Domenica, y lo estábamos diciendo antes fuera de micrófonos, que seguramente sea la canción menos Aquile Lauro de las que ha presentado y de las que conocemos. Y a mí esta, pues no me encaja, no va conmigo. Es un poco como también la representación serbia, ¿no? Que... o el todo o la nada. Y a mí Aquile Lauro en este caso pues la tengo a 32 y mucho me parece.
¿Se puede saber la nota que le has puesto? ¿Ha sido por casualidad un 0,4 de nota?
No, es que yo eso lo dejo para ti. Yo, el tema del libretaje y de la puntuación tan estricta y meticulosa y medida, eso es un sello de Álvaro Escalante.
Un abrazo, Álvaro, para ti también.
¿Vosotros creéis que Aquile Lauro se va a sacar la chorra en Eurovisión? Sí. O
sea, yo sigo pensando que no va a ir.
Mi expectativa es que se saque la chorra allí en directo.
O mejor aún, que en la primera rueda de prensa por el pasillo, ¡pam!, le meta un puñetazo a Blanco. ¡Pam!, le ha saltado la nariz. ¿Ahora qué?
No lo creo. Yo creo que acabarían los dos en el camerino de Aquile Lauro fumándose algo.
¿Os imagináis que Aquile Lauro dice no voy, tienen que buscar un sustituto de última hora y llaman a Gianni Morandi y que salga Gianni Morandi a cantar Stripper?
No, pero podemos hacer Eurovisión ficción. A ver, ¿serían los turcos estos que quedaron segundos?
Nada.
Gallete y Alessandro.
Gianni Morandi.
Pero a ver, en una realidad paralela, Cristina Ramos ganó esa preselección.
Meterían el videoclip y punto.
Pero para que fuera Cristina Ramos tenía que pasar como en la película esta de Eurovisión, que explote el barco, ¿no? Porque quedó un poquito mal.
quedó la 11 o por ahí.
La 11 después de tropecientos empates. Claro.
Que explotara el castillo ese de Trepene.
De verdad.
Bueno, además, viene muy a colación. Claro, con respecto
viene,
a esto.
Viene muy bien porque hemos hablado de Mahmoud, Blanco y Aquile Lauro. Entonces, claro, Trepene, sí.
Claro.
Por cierto, Alberto Temprano, has dicho que era la mejor composición a partir de no sé qué. La tienes la segunda, la primera todavía no ha salido.
He dicho que la primera es la mejor composición de la historia. y que si no estuviera estaría esta la número uno este año.
Ah, vale, vale, no te he escuchado bien, perdona, disculpa, es que todavía la infección de hoy todavía me afecta un poco. Puesto número 13 para otra de las candidaturas que salen de las narraciones de aquí el amigo Carlos Pecha Román, síguelo en Twitter, arroba Alberto Temprano 412, que es Portugal. Maro, con saudade, saudade, ¿cómo se dice bien, por favor? ¿Alguien me lo puede pronunciar bien en condiciones?
Saudade.
Luis Mesa.
Saudade.
Luis Mesa ha entrenado.
Por cierto, yo le pregunté mucho a la traductora, pero pido perdón al pueblo portugués por los tonos de voz que puse en las canciones. Luego chornoso, y ya se puede decir.
Luis Mesa, que no pasa, ¿no? Salió Filomena Cautela y tampoco reconoció a Filomena Cautela.
tendría que haberte llamado a ti, máquina. A ti tendría que haber llamado.
En fin, Portugal es la única canción del. Perdón, es la canción dentro de este top 15 del Movidas que tiene el peor resultado de todos, que es un 36 de Dani Fernández, que se compensa bastante con que es mi segunda canción favorita de este año. Y la verdad es que ha habido momentos haciendo el top en el que estuvo a punto de ponerse la primera por delante de Cornelia, porque es que me gusta mucho la canción de Maro, muchísimo. Dicho esto, también es verdad que está bastante influenciado por las diferentes versiones que he escuchado de la canción en acústico, que son increíbles las versiones. La de dentro de la iglesia es tremenda.
Qué buen spoiler, ¿eh? Me encanta el spoiler ahí, en la canción número 13 ya decimos quién es la primera.
No, la primera para mí, he dicho la primera para mí, no he hecho el spoiler de cuál es la primera para el resto, he dicho cuál es la primera para mí.
Una cosa, la versatilidad de un artista que consigue ganar el Big Beat con Bang, la echan y que ahora viene con una baladita y consigue ir por Portugal. Eso. Lo de Maro es brutal.
Pincitas, pincitas.
Que de hecho le tenemos aquí al Maro Escalante, claro que sí.
Saudade, saudade.
Saudade no es saludo, Álvaro Escalante. Chao, 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 chao.
Es que eso es lo único que se decía en portugués.
Obrigado.
¿No sabes decir boliña?
Yo es que soy mucho más de los pastéis de nata.
Dani Fernández.
Es decir, guau.
Hombre, claro que sí. Pero no lo diré en este programa.
Yo era más de mea culpa.
Disculpa.
Portugués versión.
Dani Fernández, tú ahora que estás bailando un poquito de mea culpa de Catarina Pereira, ¿por qué el 36 para Maro? ¿Por qué? Es decir, no te he amenazado esta vez con cortarte ni partirte la pierna. Y mira cómo me lo paga. Fíjate lo que. Esto es por no coaccionar.
Has dicho Catarina Pereira y ya no se llama así.
Claro, ahora se llama Catarina Clau, ¿no? ¿Era?
Sí, pues creo que se ha vuelto a cambiar otra vez el nombre.
Joder, pues así no es posible. Yo los spin-off no soy capaz de seguirlo constantemente, nada más que el Yankee Festivales. Podía escucharlo todos los miércoles en el
Spotify. Por cierto, Yankee Festivales estaba teniendo una hostia en audiencia, a ver si lo empezamos a escuchar, chavales, que cada programa que hacemos lo lleve menos gente.
Claro, pues lo mismo que pasa con la NBC. Dani Fernández.
A par del programa televisivo. Con Saudade, Saudade, lo que me pasa es que no ocurre nada. Es que...
Lo dirás tú.
No conecto, es una canción que la tengo en el vagón de Croacia, es decir, que lineal, plana, no ocurre nada, no.
Tu conclusión es Shakira, no, ¿no? Con plan de, no.
A mí me ha dolido ese razonamiento, bastante.
No. Yo creo que en Saudade, Saudade suceden cosas muy bonitas, y me parece una de las pocas veces en las que el mestizaje entre portugués e inglés queda bien. Porque la verdad
pero queda bien porque la pronunciación de Maro es terrible. De Magic English, la verdad.
Pero si estuvo viendo en Estados Unidos.
Pues yo me enteré hace poco que estaba en inglés.
¿Cómo? Y no, en su eso momento, no puede ser mentira.
Y en su
eso
momento yo la había escuchado. Y yo digo,
eso es
en las estrofas está cantando en inglés hasta que ya me puse a... Sí.
¿Por qué miente, yo, tío?
No, es verdad. Yo estoy... A mí me gusta mucho la canción, de hecho creo que está la 18, que está bien. Estoy un poco con Dani Fernández en que no pasan muchas cosas, pero pese a no pasar cosas, el nivel de la canción musical es muy alto, por eso la tengo arriba. Y por eso creo que es una canción plana, pero como es de un nivel alto, bajo mi opinión, pues está donde merece.
Háblamelo.
Podría ser lineal, plana y que transmitiera, pero no me llega, ¿no?
Claro.
Bueno, a todas las personas que han tenido sentimientos y emociones nos llega y eso es importante. Tú eres una persona
fría. Tampoco te hagas especialito, porque te encanta. También vamos a abrir ese melón. Encanta el cortaveneo. Y esto lo tiene.
Claro.
Bueno. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es sentirte importante. A mí también me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Hacerte sentir importante porque la desgracia, porque te gusta la desgracia, pues hijo, yo qué sé, si eres piquera, no es mi culpa.
Y si Olivera hubiera ganado el UMK, Olivera sería mi número uno, que era el sumum del cortavenismo.
Además, Getafe. Buen defensa.
Sí, lo que era el Nápoles. No soy yo tampoco culpable de que no me guste el cortavenismo con mi top 1, así que, bueno, será un
puesto ejemplo. Puesto número 12 para Chipre, Andromachi, o Andromache, o Andromachi, o Andromichi. Andrómeda. Con Ela, tiene, la verdad es que entra en 4 top 10, que está el tercer puesto de Dani Fernández, el quinto de Carlos Pecha Román, el sexto de Álvaro Escalante, el séptimo de Luis, pero a Alberto Temprano y a mí no nos convence tanto y la dejamos en un 26. No, dicho lo cual, dicho lo cual, me parece una propuesta que... Abro el melón, que era el melón que quería abrir. No me parece que sea continuista con lo que Chipre ha presentado en los años anteriores y me parece que es una línea que es interesante porque Grecia lo abandonó hace tiempo ya, que era esta, la grecadísima, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un mestizaje.
Una línea helénica que retoma Chipre para continuar con, creo que, una buena trayectoria en cuanto a candidaturas en los últimos años, que el otro día Álvaro recalcó que es el país actualmente el mejor del festival. Entonces, a mí es que esa línea helénica me gusta muchísimo, porque a mí, por ejemplo, y ahora que han vuelto más si cabe, me recuerda a Antic.
Sí.
Entonces, probablemente en un año mejor no estaría tercera. Me parece que es demasiado optimista pensar que puede ser tercera a expensas de lo que monten en el escenario. Pero sí que no se caería del top 10, sí o sí, estaría ahí seguro. Lo que pasa es que, bueno, se juntan muchos, muchos factores.
Tengo curiosidad por ver cómo la va a recibir Europa a esta candidatura después de que el fenómeno o las tres candidaturas de los mismos palos que ha traído Chipre en los últimos, quitando a Sandro, hubieran ido a menos. Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que va a pasar con Andromache.
Creo que eso es con otro país con lo que hay que verlo.
Un cierto país que empieza por Es y acaba en Españita.
Puede ser.
Y otra cosa, no sabemos mucho del directo de esta chica, ¿no?
Yo es que no he investigado tampoco tanto, la verdad.
Pero era, claro, era medio famosa allí, en Grecia.
Sí, creo. Pero es la gracia. Yo creo que es la gracia de Chipre, yo creo que eso lo hacen bien. En plan de
pero,
no, y además...
Pero eso es todos los años, porque con Elena Sagrito también... No canta, y luego llega allí y canta. Bien.
No, pero es lo que dice Luis Mesa, ha hecho un diagnóstico bastante acertado involuntariamente, que es la gracia, efectivamente. Malena Gracia también es famosa, la mujer no canta. Es decir, ser famosa no implica que sepas cantar.
Se dijo de Eleni que era, bueno, una cantante de tercera y cuando la vimos pisar el escenario de Lisboa...
El problema es que el primer directo de Eleni fue en un balcón de Atenas después de haberse tomado un monstruo con yugo y claro...
Eso fue Elena Sagrilud.
Eso fue Elena Sagrilud que la...
Perdón, no se puede estar pensando en Elena Sagrilud. Que
porque se llaman igual, Alberto,
que
no pasa nada.
Que pensaba que estabais hablando de Elena Sagrino. En ese caso le zurraron por eso, porque la muchacha, pues, oye, el primer directo que tuvo fue porque estaba un poquito pesicola.
Borracha.
Esa es la magia de decir, oye, que no voy y que me veis en Eurovisión. Y sin tener que decirlo, no como los búlgaros. Por ejemplo, el año de los Equinos, no decimos quién somos. Somos mágicos, no sé qué. Y no, después no funciona. No, sino yo no voy a ningún lado y ya me verás allí.
Y búlgaro que ha ido a todos lados, el de este año, menos a España.
Por algo será,
sí,
¿eh?
Algo mal dicho, sí.
Puesto número 11, que por fin aparece la primera de alguien de nuestro equipo y después de ganar el año pasado, entre comillas, el top, con el puesto número 1 de Islandia, pues este año Carlos Pecha Román se va a tener que conformar con el puesto número 11 para The Deep Day de Samsung Galaxy 10. quien mejor la valora es él. Noveno puesto para mí, décimo para Alberto Temprano y luego el 13 de Dani, 17 de Luis y 21 de Álvaro Escalante.
Por alusiones, Dani Fernández.
Dime.
No, que insultes a Carlos Pecha Román.
No, no, hombre, no, no voy a descalificarle así. Lo que pasa es que la reacción, que me parece normal, ¿no? La que él tiene con Países Bajos es la que yo tengo con Suecia, por ejemplo, ¿no? Pero creo también que son dos canciones que están, si no en el mismo barco, uno detrás de otro, con sus diferencias, obviamente. Entonces, despeñar a una para intentar proyectar la otra, pues me parece... y lamentarse porque... en fin. A mí me parece que es una canción que está bien, pero que tampoco me acaba de tener el punch, ese gancho definitivo para estar en el top 10. Creo que va a ganar, son de las que va a ganar en directo, con la presencia, con el estar ahí, escucharla, pero que en estudio pues se me hace un pelín larga. No digo que no sea una buena canción, es muy buen tema, es muy bonito, pero bueno, me falta ahí un poquito de cambio. Es algo lineal.
No he dicho la palabra clave, es precioso.
Muy preciosa.
Muy preciosa. Es una candidatura muy preciosa.
Y una cosa, me da toque que estén, la tengamos la 11. Ya podríamos habernos puesto un poquito más de acuerdo y ponerla la 10. Además, está a 4 puntos.
No, está muy bien donde estén, están muy bien, la verdad. A mí me parece que en directo gana mucho, pero también es verdad que creo que
es un problema. Es una de las tres canciones que puede ganar este año. A priori,
yo creo que no va a ganar.
Yo veo tres canciones por encima del resto. Una es la de Países Bajos.
Mira, tú dile a la televisión neerlandesa que después de 2 años de pandemia, con una cancelación de por medio, tenga que otra vez organizar el festival.
El problema es que las tres canciones que yo creo que son las tres que en un año, es que si quitamos los condicionantes de victoria, estarían para ganar, serían Países Bajos, Suecia e Italia. Y las tres son países que han ganado recientemente. Creo que eso habla muy mal del resto. O muy bien de ellos.
Bueno, Suecia ya hace ya unos añitos, ¿eh?
Bueno, hace unos añitos es 2015.
Yo me acuerdo que estaba en Viena. Yo me acuerdo estar en Viena y bueno, se hablaba de Mons, de que podía ganar y tal, y yo defendía esa teoría. Se acababa de ganar hacía 2 telediarios con Lorin, o sea, no, y se atrevieron y volvieron a hacerlo. Es decir, que es que me parece que han demostrado estar capaces, ¿no? Es la Irlanda de esta última década.
Dani, ¿tú cómo celebraste la victoria de Montfermeil? En plan, te metiste en una fuente, te arrancaste la camiseta, bandera de Suecia y como si fuera una victoria de un... Hombre.
Siempre he dicho que de las ganadoras suecas de la actualidad es de las que menos me gustan.
Ya, bueno, pero hijo, un poquito de tu Suecia.
Por cierto,
Dani,
que
adelantando un poco el paladar. Hablando un poquito del paladar, ¿cómo sería para ti una victoria sueca en el primer año sin Jesucrister?
Bueno, hablaría muy bien de la lección que han llevado a cabo en el Melody Festivalen de Karin Gunnarsson. Yo ya siempre he dicho que si esta canción ganaba el Melody Festivalen, le ponía el broche a una trayectoria que con errores que de hecho le he leído al propio Jesucrister en alguna entrevista, que son ajenos, que pueden pasar a Karin Gunnarsson, al propio Jesucrister o a cualquier otro supervisor y productor de por medio.
Pero qué casualidad que no la ha pasado a él y la ha pasado a otra.
Pero porque Jesucrister es que el único error que tuvo fue no aceptar The Rider of Fog. Ese fue el único error. Por el resto, la trayectoria es incuestionable. Que, por cierto, una cosa que iba a decir de la canción de Países Bajos, es que me parece lo suficientemente oscura como para que atraiga un buen televoto.
Pero también es suficientemente oscura como para que
no lo atraiga.
Acabe de conectar, claro.
Sí, pero es que, a ver, tú al final,
en ese doble filo.
Tú al final tienes que atraer mucho voto. Da igual que sea transversal o de una zona. Y yo creo que vota más gente alternativa de la que pensamos que vota, porque si no, Blind Channel no hubiese quedado tan bien como quedó el año pasado.
Pero Blind Channel no es ese tipo de canción.
No,
sí, pero no,
Blind Channel,
pero no me estáis entendiendo a lo que me refiero. Que no estáis entendiendo a lo que me refiero. Que es una canción de nicho. Que en su nicho funciona tan bien que saca un muy buen televoto.
Sí, pero eso no te da para ganar, te da para rascar y quedar 7,
claro,
6.
Claro, pero lo que no 9. Tenía Blind Channel es lo que creo que sí que tiene esta, que es un jurado que la puede poner entre las tres primeras.
No, le puede caer un tercero, cuarto o quinto puesto.
Por eso digo, sí, que yo, al final, una cosa y la otra, lo que pueden hacer es que Países Bajos, en la noche de la final de mayo, esté entre las tres primeras.
Eso sí. Tres primeras pasar. No veo yo, pero 5 o 7 sí.
Si la visten bien, yo creo que Países Bajos va, en este caso, va a depender mucho de cómo la vistan, porque como la vistieron en el primer directo que hizo, que fue increíble, con los láseres esos rojos ahí de en plan Star Wars, fue increíble.
Esto no necesita mucho tampoco.
No.
Eso bueno,
actuación en blanco.
Iluminación.
Ya está, eso cuesta 3 duros, eso cuesta 3 euros. Ya está, se acabó. Si te pones a ponerle el muñeco ese que le sacaron a Mickey, pues entonces la cagas.
Mira, te voy a decir una cosa, Álvaro Escalante. Te voy a recoger un argumento que sacaste tú en el duelo de 2021 contra 2022. Venga. La diferencia entre Bárbara Pravi con un foco blanco y Bárbara Pravi vendiéndotelo de lujo con un foco blanco es que le metes, joder, la cámara, el tener la cámara al hombro, no sé qué, los movimientos y demás, que parece poco, pero es mucho. Y a esta tía, en cuanto a la vistieron en condiciones, porque eso es vestir viendo una actuación, sí, que tú puedes tener un elemento que te funcione o no te funcione, y Bárbara Pravi con un solo foco sin la cámara al hombro no hubiera funcionado.
Pero me das la razón.
Me das la razón. Lo de Bárbara Pravi costó 4 euros, no 3, 4. Porque era
no, necesariamente, porque al final
era un tío. Hombre, Miguel, ¿qué costó? ¿2.000 euros lo de Bárbara Pravi? Pon una cámara aquí.
Pero además, no había ni que coger un cámara bueno. Si el tío estaba, temblaba más. Vamos, era para rombar pandereta. ¿Cómo temblaba ese hombre? Era de la cámara.
Pero que precisamente lo bueno es tener a alguien que sepa hacer lo que quieres transmitir.
Quedaba bien. Un dinero. Pero barato. Eso es barato.
Pero Miguel, que el cámara lo pone la televisión, que no se lo llevaron ellos.
Ese era uno de allí que estaba por allí.
Su cámara.
Otra cosa que también veo aquí, que estamos extirpando de la ecuación y que me parece interesante, es que, pese a ser una canción muy de nicho, es tremendamente pegadiza y pegajosa. Porque tiene un par de tramos en el estribillo y el coro final, que va a acabar la canción y te va a quedar la cabeza. Y las canciones que se quedan en la cabeza son las que después son más posibles que cojas el teléfono y llames.
Por eso, que es lo suficientemente oscura como para funcionar.
Arcs. Bueno, seguimos, anda, que no hemos aquí enrocado con Países Bajos. República Checa, puesto número 10, con el tercer puesto de Carlos Pecha Román y el cuarto mío como los mejores, y el peor, el 19, de Álvaro Escalante.
¿Qué la has liado?
¿Yo?
Sí.
Y vale, Tony, antes que tenga un primer puesto.
No.
Ah,
sí, vale. Que Letonia va a la 8. Sí. Vale.
Y Finlandia va después. Vale, es decir, aquí hay un triple. A ver, como podéis imaginar, aquí hay un triple empate con República Checa en el 10, Finlandia en el 9 y Letonia en el 8. Todas empataditas, y eso es el tramo de 3 que se me ha empatado. Empezamos por República Checa, lo que estábamos diciendo. Que Dominica, yo pensaba que eran errores de sonido, pero se está viendo que tampoco tiene un gran directo.
Cuando falla el sonido una vez, otra vez y otra vez, ya da pie a la suspicacia, ¿no? A pensar que a lo mejor no canta.
Partiendo de que son pre-party, de que son ensayos reducidos, de que es un sitio donde llegas el día de antes, ensayas y actúas, donde te están tirando una pista pregrabada y a funcionar. Pero bueno, al final sí es cierto que el final de la canción exige mucho vocalmente a ella, y de momento no la hemos visto defendiéndola así, ni la vimos tampoco en el Yesi Set. Que la actuación del Yesi Set, pese a ser directo, porque no era directo, porque al final era un one take, pero estaba
tocado,
tampoco era bueno. Y para una buena clasificación, sí, para un top 10, tienes que tener un buen directo.
No necesariamente.
El problema es que eso, en un país como Chequia, al que tradicionalmente le ha costado sacar puntos,
es un handicap.
Parten con una desventaja grande. Creo que tienen una buena canción, como pasaba el año pasado, que tenían una muy buena canción.
Es difícil de exportar, como con Austria. Eso es difícil, es un corte difícil de luego llevar al escenario. Tiene malos precedentes, como decía el otro día Álvaro Escalante.
Y luego hay una cuestión, yo creo que con República Checa. Es verdad que el, porque las partes de los graves de la canción, yo creo que Dominika ahí medio que. El problema es que lo que más destaca de la canción, que es cuando hace los güeras, ahí de golpe es cuando falla siempre. Y no, queda muy chillado.
Las estrofas las defiende, porque es la parte fácil de la canción. Mm. Cuando llega la exigencia y cuando llega. Porque ya no solo la exigencia, sino la parte que te va a hacer pasar a la final, porque yo creo que República Checa. Su objetivo debe ser pasar a la final, visto los precedentes. Cuando se juega el pase a la final, parece que Dominika pincha. A lo mejor llega Mayo y canta bien o lo defiende bien.
Y otra cosa, la sobreemoción. Te lo vimos en Barcelona, lo vimos en Tel Aviv. Es una chica que le llega a temblar la voz de la emoción que obtiene con la canción. Y eso puede transmitir o puede jugar en tu contra.
Una pregunta. ¿Este año hay coros pregrabados otra vez?
Sí.
Sí, ya siempre hay coros.
Pues entonces, ahí tiene una vía.
Pero el problema es que el subidón no lo pudo acompañar.
También los tenía Benny Cristo y fíjate cómo le fue. Entonces,
Dominika por lo menos intenta cantar, Benny Cristo.
A mí también me ha sucedido con República Checa, que fue de las primeras canciones en salir y que se me está haciendo un poco bola. Entonces la tengo la 14, antes estaba en el top 10, pero se me ha ido cayendo un poco.
Que esta salió en noviembre.
Claro, es que.
El otro día lo hablaba yo esto con mi novia, ¿no? Que me lo preguntaba, no sé qué. Y decía, pero ¿cómo sois tan pesados, ¿no? Que estáis desde noviembre ahí con las canciones, pum, pum, todos los fines de semana. Y digo, joder, ¿verdad? Es que desde noviembre hasta mayo son 6 meses de la República. Sí. El que sea un hartible como yo, que pone la tele y lo que hace es irse al YouTube y ponerse las canciones, cuando llega mayo se la ha escuchado 7.599 veces.
De todos modos, que lo que iba a decir, creo que lo importante de Chequia es que tiene su camino, que es un camino positivo, que está presentando música de calidad y creo que por ese lado van bien.
Lo mejor que tiene Chequia, lo dijo Luis Mesa en un programa, no recuerdo cuál, es que parten desde la nada más absoluta en su país. Que pase lo que pase, tienen cero presión porque a la gente es que no le interesa muy poco. Entonces, a ver, eso es un arma de doble filo, porque si lo tomas por la parte creativa de vamos a intentar cosas nuevas, innovadoras, bien. Ahora, si te acomodas, mal. De momento parece que lo están tomando por la parte buena, pero...
Cada año su preselección aporta bastante calidad, con lo cual creo que es al final lo que le pedimos siempre a España, ¿no? Tener una selección de calidad y llevar una propuesta de calidad. Y creo que en este caso Chequia es un buen modelo a seguir en lo musical. Creo que están en una línea bastante interesante.
Que merecerían el premio porque esto está muy bien, ¿no? La teoría está muy bien, pero al final esto tiene que tener algún tipo de recompensa porque a fondo perdido es muy difícil acabar justificando esta trayectoria, digamos, esta bolsa de nivel en la preselección durante mucho tiempo.
Sobre todo cuando, que es lo que digo, si no hay interés y te estrellas una vez tras otra en semifinal, va a haber un momento en la que la cadena va a decir, se acabó. Ahora, si tú vas pasando a la final, puedes justificarlo como eso, como vamos a ir creciendo un proyecto tal y cual, los artistas reciben reconocimiento. Si te quedas en semi un año tras otro, pues acabará.
Sí, hay que ver hasta qué punto la energía que se cogió en 2018 con Nicolás Jose sigue aguantando. Ahí el tema, ahí también la cuestión es que por lo menos yo espero que este año no cuenten con Marvin Dinsman, espero que no tenga nada que ver con la delegación de República Checa, pero el año pasado le montó una absoluta mierda.
No le montó nada.
El problema es el dinero, que... Le ponen mucho trabajo, digamos, humano, mucho capital humano, mucho capital creativo, porque de hecho el Jesse Set, para ser lo que es, está muy bien pulido, pero tú ves esa preselección y ves que el batch que tienen para Eurovisión no es alto.
Pero no sé cuál es la discográfica de los We Are Domi, pero el videoclip, por ejemplo, si la discográfica es puesta...
Pero de todos modos, ¿vosotros creéis que le hace falta a esto una puesta en escena de dinero?
No,
la parte final del videoclip, cuando están en el techo ese de Praga, ahí ya está. Trasládalo bien trasladado a Eurovisión y ahí lo tiene.
Necesita que sucedan cosas y que. Porque al final el problema que tiene una canción de este tipo, que es una canción al final, como mucho movimiento constantemente, necesita al final que te cuente algo encima del escenario. Y es la mítica que escapa, que puede pecar de que de golpe ya te den todas las cosas de iluminación y demás desde el minuto cero, que hace falta que haya un mínimo de progresión, por lo menos desde mi punto de vista.
No estoy de acuerdo porque yo veo la actuación de la preselección, que es la nada, y me atrapa los 3 minutos. No necesito más. No sé. Porque yo creo que es una actuación de banda.
Eso yo siempre abogo por eso. Antes de cruzar esa línea de buscar la extravagancia o de la nada, una actuación de banda. Vamos a ser nosotros, vamos a ser fieles a nosotros mismos. Pero y a partir de ahí.
En el videoclip, por ejemplo, la parte final de la actuación del videoclip, que es en un tejado de Praga, que está tal, que estaba muy bien metida. Y sigue siendo una actuación de banda. La cosa es que lo tienen que vestir en condiciones. Que ahí es el tema. Lo que pasa es que a nivel de estética creo que ya está más o menos claro el camino, porque es lo que llevan vistiendo los tres de en las pre-parties, que son ella con las chaquetas largas y demás. En fin, puesto número 9 para Finlandia. Con Jezebel de Rasmus, que tiene el segundo puesto de Dani como mejor, y el peor es el 22 de Carlos Pecharromán.
Es que lo de es un tema fantástico.
Yo quiero
ellos
que se
lo hacen bien. Y le van a dar una vuelta a la puesta en escena. Y yo creo que Finlandia es otro país que va a estar arriba.
Yo con ya tengo un hype de cojones después de que el producto dijera que iba a ser de las mejores de este año.
Que nos ha privado Carlos Pecharromán de un top 5 de Finlandia.
Yo quiero que se investigue la lista de Carlos Pecharromán. ¿Cómo es posible que siempre la peor es la de Carlos Pecharromán? Menos con Holanda.
La peor no lo sé. La que acaba descuadrando todo, desde luego. Y esa ya son 3 años.
Pero este tipo, ¿cuántas candidaturas tiene por debajo del 27? Es que son todas por debajo del 27. Es que su lista es el 1 Países Bajos y el siguiente es el 27 ya.
Sí.
¿Cómo es esto?
Está el 22, Álvaro, sí, no el 27.
Si me permitís una cosa, quiero recordar que para Carlos Pecharromán, las canciones de Malta y de Australia. La de Malta no. La de Macedonia del Norte y la de Australia, igual que la de Irlanda, son mejores que la de Finlandia.
Lo he dicho en el programa ese que grabamos hace semanas de la primera parte del top, lo he dicho. Él tira un dado, él tira un dado y lo que salga y ya la defiende, la critica.
Hace semanas y hace un rato, por oyentes, en plan de porque
de si hecho, está escuchando de hecho, esto. Quiero recordar que Carlos Pecharromán ha puesto séptima Albania. Y 22ª Finlandia.
La madre lo parece. A ver, que yo.
Espérate. Es que esto es más fácil. Lo tengo delante. En top, resultado ciego, ¿vale? No voy a decir quién son, ¿vale? 17, 7, 15, 6, 2, 4, 11, 22, 12, 3, 1. Es que nos la ha jodido todo. Es que lo de arriba son casi todos números de una sola cifra y sus columnas son de dos cifras todo.
No. La mitad. El 50% son de dos cifras. El 50%. Está ahí más o menos. Pero es verdad que está un poquito descuadrado. A mí, por ejemplo, lo dije en su momento, Finlandia, había candidaturas que me gustaban más. Dicho esto, seguramente llegará la semana de Eurovisión y si lo venden como lo tienen que vender, alguna se me caerá por delante y Finlandia acabará subiendo. Pero porque al final Jezebel la comparo con el resto de cosas que había en el VMK y había otras cosas que me gustaban más. Y aún así, es que es buen tema, es buena candidatura y me gusta, porque la parte alta de mi top me gustan casi todas. Entonces ahí no hay fallo. En fin, número 8 para City Seni con Eat Your Salad. Instead of meat, I eat veggies and... Con el primerísimo puesto de Alberto Temprano y el peor, el 19 de Álvaro Escalante. Y creo que es la vez que en 3 años Letonia queda mejor. Evidentemente es normal, porque te quitas de en medio a la turra de Samantha Tina. Y es normal, pues que bueno.
Y hay,
porque Letonia tenga un poquito de recompensa.
Hay un fallo.
Lo he leído fatal, porque he leído República Checa. Lo he leído fatal. Me he equivocado, he leído República Checa.
Es primera mía, séptima de Álvaro, duodécima de Carlos, vigésima de Dani, decimosexta de Luis y undécima de Miguel.
Pero aún así, el 20 de Dani,
Es una canción que a mí me ha cambiado la vida. Es una canción con la que estoy muy identificado con la letra.
Pero no puede ser, no puede ser, Alberto. Tus hamburguesas son veganas. ¿Desde cuándo tus hamburguesas son veganas?
Tú estás en esa parte de la canción, yo estoy en la otra. Es una canción, tiene una letra muy profunda. Tiene una letra muy agradable. Y, a ver, no me escondo. Yo aquí dije que Sanstros Project es de las candidaturas, las dos que ha llevado que más me encantan de la historia del Festival de Eurovisión, y esto es recoger la estela gamberrita, la estela saxo, la estela fiesta, además con una letra golosona. Viva los Citizeni, viva Eat Your Salad, yo a muerte con la mejor composición de la historia de la música mundial.
Y digo una cosa,
¿cuántas ha dicho ya?
De la hostia, de la hostia. Y tienen mejor directo que los Lobos. Y cuando lleguen a Turín, si lo han montado bien, se comerán a los Lobos.
Sí, si no necesitan montar nada, si es copiar lo mismo que hacen en el Supernova. Si no necesitan más, si montan la fiesta ellos allí haciendo pa, 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 y ya está. Nunca mejor dicho, son la polla. Nunca mejor.
Alberto Temprano, estás intentando hacer un paralelismo con, ¿cómo se llama esto? Lo de la guerra de la salchicha, o la película esta, lo de la fiesta de la salchicha, con lo de Eat Your Salad y lo otro. ¿Sabes qué película es?
Sí, pero no la he visto.
Estás haciendo un paralelismo ahí, la escena final, que, bueno, en fin.
No, que no he visto la película.
Bueno, luego tomando una cosa.
Un spoiler, una película que son guerras de salchicha, tampoco pasa nada. Es decir, no es El Padrino.
Una película de dibujos animados.
Esto es como...
Es una película de animación 3D en la que al final acaba viendo en una cocina o en un supermercado una orgía.
Una orgía.
Es una cosa bizarrísima.
Pero esto es como serpientes en el avión. Ya te espera, la sinopsis es sencilla de redactar.
En fin, Dani Fernández, ¿quieres decir algo respecto a tu vigésimo puesto?
No, que hombre, me parece un poco osado comparar a este grupo letón con el grupo moldavo o Sunstroke Project. O sea que, bueno, es una canción que no la encajé bien de primeras y sí, me parece divertida, pero ahí está en la fina línea de la joke entry. No me parece como tal, obviamente, pero no va en el corte de música que, o digamos, en cuanto a la imagen, sobre todo, que también me acaba influyendo y condicionando en la decisión, pues va conmigo.
Pero yo siempre incido en esa línea, fina línea que tienen las joke entry de ser buenas, a ser incluso caer en la falta de respeto. Y a mí me gusta mucho Letonia porque, como ha dicho Luis, su directo es muy bueno, musicalmente son muy buenos. Entonces aquí no hay falta de respeto, no hay reír por reír o por falta de respeto, sino...
Lo de la canción.
Es una canción que podríamos firmar nosotros.
Correcto.
Pues mira, pues por eso mismo sería una joke entry, porque esto es un programa de humor.
Pero
es un buen programa de humor, ¿no? Habrá otros programas de humor que sean malos.
Bueno, sí, técnicamente somos el... Bueno, Dani Fernández, voy a decir un dato. Somos el mejor programa de humor sobre el Festival de Eurovisión.
Sí, sí, claro, porque somos el único.
¡Ah! Bueno, datos.
Claro, claro, por eso... Pero es un... Bueno, ya lo he dicho antes.
Y que, como suele decir Álvaro Escalante, que vengan a iguales.
Álvaro Escalante, por favor, hazme un favor. Sí. Ponte de pie, ponte la mano en el pecho, por favor, levántese de la silla.
Se enganche los cables.
Se enganche los cables, pónganse la mano en el pecho.
Y que suene el himno de la Unión Soviética.
Y que suene el himno de Españita, porque en el puesto número 7, con la primera posición de Álvaro Escalante y con el 21 de Alberto Temprano como la peor, es Lomo de Chanel. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Que creo que no mejora, evidentemente, el primer puesto con 7.599 puntos de Blas Cantó en nuestro primer top, claro. Pero hoy mejor hablas canto en 2021. Bueno, Álvaro.
Está bien, ¿no? Mejor que memoria y eso. Me parece a mí que un puntito mejor está. A ver. Yo estoy muy ilusionado con esta candidatura. Es que hace años que yo no veía una cosa así por España. Hemos incidido mucho, Dani y yo, en que el objetivo tiene que ser superar los 125 puntos de Mocedades. Que no se han superado desde el año 71, si no recuerdo mal, lo que fue cuando Mocedades fue.
Han pasado 40 años y en la Eurovisión actual 73, de los
500... 73.
73.
50 años.
Es que, claro, en la Eurovisión actual de los 300, 400 puntos, 500, que no hayamos pasado la barrera de los 125, me parece que debería ser el primer objetivo. Y si no es ese, porque ya las expectativas están por encima de las nubes, a 4 o 5 metros sobre el cielo, es porque no somos conscientes de dónde venimos. Y dónde venimos es la nada más absoluta. A mí me falla un pelín, no sé, de base de la canción tal vez, pero creo que también es el conducto que nos lleva al pack más redondo seguramente que llevamos cerrado, esperemos verlo así, ya desde el primer ensayo, no desde el segundo y que haya que tocar esto o otro. Desde el primer ensayo en Turín para que se lleve todo desde casa bien hecho y atado.
Yo tengo mucha confianza en Kylie Jenner. No se llama Kylie Jenner, pero yo le voy a llamar Kylie Jenner. Kylie Hanagabahami. Que va a ser Kylie Jenner. Entonces, yo tengo mucha confianza en Kylie Jenner porque creo que es una persona que ha demostrado traer un concepto. Por ese lado, creo que vamos cubiertos. Ahora, de nada por bajar el suflé, porque si no la pongo yo la 21, la metéis en el top 5. Y hay que bajar el suflé. De nada por bajar el suflé. La canción de España es un churro. Lo siento, lo llevo manteniendo desde el Benidorm Fest. Vamos a bajar el suflé.
Dos cosas. La primera, creo que no estamos en una casa donde se peque de chauvinismo. Nunca se ha hecho. Y bueno, los top aquí son como son.
Luis Mesa, hicimos ganar a Blas Cantó con 7.599.
La segunda, ese octavo puesto, provocaría que yo ese sábado y el domingo siguiente no soltase un vaso de tubo en todo el día. Porque sería un puesto histórico. ¿Qué pasa? Que ya me lo veo yo venir, quedamos los octavos y la gente se viste de luto y nosotros vaciamos botellas de Brugal.
No, es que yo firmo el 14. Si sacamos 126, yo firmo el 14. No, yo firmo el 14.
Estoy viendo venir. Va a pasar como con Rosa, que va a quedar el 7, que es un puestazo, pero se va a vender la victoria cuando... No, a lo mejor no somos outsiders, no somos Dark Horse, ¿no? Que se
no
llama,
eran
¿no?
Realidades. Pero el problema, no eran realidades.
Ahí está, el hay que hablar realidades.
Es que
primero, hay que abrir el domingo. Hay que abrir el domingo y el sábado por la noche con el titular de Chanel consigue la mejor puntuación de España en su historia en el Festival de Eurovisión. Y sea un 14, un 13, un 8, un 9.
Eso, ¿vale? Es éxito. Superar, sacar 126 la noche del sábado es un éxito. Ese es el objetivo. Ahora, si no se sacan, hay que decirlo, es un fracaso.
Probablemente.
Si no se sacan, es un fracaso. Igual que quedar, por ejemplo, el 12, si se sacan 132 puntos, es un exitazo.
Sí.
Y el problema porque es que las expectativas que se están generando tanto por la propia televisión participante como por cierto sector de los medios que están inflando un suflé porque les interesa, porque a nivel de visitas interesa, porque a nivel de audiencia, a nivel de repercusión interesa inflar un suflé. El problema que tiene este suflé es que si se quedan los 9, es lo que decís, se va a vender como un fracaso. Y yo no digo que la gente no se ilusione, al contrario, que la gente se puede ilusionar y vamos, que estemos todos ilusionados. Ahora, creo que hay un sector que tiene que tener responsabilidad. Pero y no se puede inflar un suflé que a día de hoy, bajo mi punto de vista, creo que no hay una candidatura lo suficientemente competitiva como para ganar. Creo que sí que la hay para pelear por un top 5, creo que sí que la hay para estar en el top 10, pero creo que hay candidaturas mucho más potentes que la de España. Y si ganamos esa noche de mayo, sería una sorpresa mayúscula.
Llévame pronto. O sea, ya.
Yo me tiro al río Guadalquivir, obviamente, que me tiro de cabeza y que me recoja la UME.
Claro.
Que es así. Pero, mira, yo, mi ilusión, ya no solo por ganar, yo la tengo la primera, por mí ganaría, ¿no? Pero es que veo la capacidad y las estructuras a futuro de establecer el campamento base de España donde debería ser, que es la parte izquierda de la clasificación. Yo creo que tiene que ser que Chanel empiece la canción y se caiga por las escaleras y se nuque para no quedar de la 12 para arriba, que es la parte izquierda de la clasificación. es que no veo la forma de la que... Esto no es inflar un suflé en nada, sino que yo analizo un concurso y yo no veo de ninguna de las maneras que Chanel pueda estar por debajo de...
Álvaro, primer ensayo, duditas, fantasmas y las cosas no están bien.
Pero escúchame, eso afecta al Eurofan. Al que vota el sábado, eso no se entera del primer ensayo, porque no sabe que hay ensayos.
Sí, pero la cuestión aquí, hay una cosa muy concreta y es slow-mo, es decir, lo que es la candidatura de España este año no parte de la base de la canción como elemento central respecto al cual se apoya todo el resto, sino que se centra en el resto de elementos como para eso. Había otras candidaturas, véase Tansugueira, véase Rigoberta, véase Barry Brava, véase Raiden, donde la base de la canción ya era lo suficientemente sólido y con la suficiente personalidad como para que el resto de elementos fueran añadidos sobre los cuales trabajar. La cuestión aquí es que venimos de un elemento al revés de lo que nos ha pasado históricamente, y es el hecho de que ya venimos con una candidatura a nivel de puesta en escena muy cerrada.
Construida.
Si me dejáis tres consideraciones rápidas.
Dame un segundillo, porfa, que yo os escuchaba el resto. Que venimos de eso, de que estamos con el punto al revés. La cuestión es... Aquí espero que lo que no vengamos ahora es que hayamos deshecho, de que hayamos deconstruido cosas de que ya estaban cerradas y que estaban claras. La actuación del Benidorm Fest solo tiene un elemento, bueno, solo tiene dos elementos claves que son los que tenía que potenciar. La realización y el multimedia, que no hace falta ni multimedia, una buena iluminación ni era suficiente. Veremos a ver si eso, que es lo único que hace falta retocar, queda potenciado de cara a Turín. Y otro dato, como diría Luis Mesa, un dato. Con 126 puntos estaríamos el año pasado en el 13, que fue Moldavia, Natalia Gordienko, 115.
Que el puesto 12 te lo garantiza.
Parte izquierda de la tabla. Debe ser el campamento base de España. Se acabó.
Es una cuestión de proyecto, es una cuestión de iniciar una andadura.
Tres consideraciones rápidas. Primero, que cuando digo lo del soufflé, no es el soufflé de quedar bien. Creo que eso es lo que se debe esperar. El que suflé, que se está inflando artificialmente, especialmente por cierta gente que lo que quiere es llegar el sábado por la noche y sacar los cuchillos que ellos mismos han generado, porque lo están haciendo por eso, porque lo sabemos todos.
Pero Alberto, una cosa, es que si quedamos segundos, esa gente saca los cuchillos.
Sí, por
es
eso digo...
Para esa gente es victoria o victoria, porque si ganamos, hemos ganado.
Pero por eso,
si
Álvaro, segundo, por eso digo que están inflando, el soufflé, ¿no?, con una intención bien clara.
Claro, es premeditado todo. Al final esto está jabón previo para... Si yo ya estoy afilando los cuchillos, claro, pase lo que pase.
Nosotros podemos ir con la ilusión de vamos a estar entre los 10 primeros. Eso es una ilusión lógica y legítima. Yo entiendo que la gente se quiera ilusionar con que podemos ganar, porque hace muchos años que no tenemos una candidatura potente. Vale. Pero el soufflé que se está inflando por cierta gente para ganar es que me parece feo y me parece perjudicial para la candidatura. Segundo punto. No me vale que si Chanel queda bien, la misma gente que quería matar y tirar al río al Benidorm Fest, lo vaya a elevar a un altar. Porque se está tirando al río al Benidorm Fest por los resultados que hubo, no sé qué, no sé cuántos. Cuando estábamos todos dando palmas con las orejas, con el nivel. Y creo que el Benidorm Fest hay que hacer retoques, pero que no se puede tirar la casa. Ningún concepto. Tercer punto, muy importante. Lo que dice Miguel, no se puede apoyar en la canción porque no hay canción. Entonces, el elemento clave de Chanel es el baile. Ese tiene que ser el eje. El problema es que llevamos tres años consecutivos o tres ediciones consecutivas celebradas en las cuales Chipre está viendo como el soufflé, otro soufflé, de la actuación en torno a la performance de Diva se está desinflando. El problema que habrá que ver es si Chanel sufre esa caída que llevó a la hostia que nadie se explica del Nasagrinú, o si consigue revitalizar dándole una vuelta.
No tiene competencia este año. El año pasado sí que había mucha competencia.
Y se estamparon las dos.
Es el televoto. Es decir,
claro, pero la competencia fue que... la competencia sería con Loco Loco, supongo, ¿no?
En la final era
Elena Sagrinú, Loco Loco. El problema es
Loco Loco capitalizó todo el voto de los Balcanes, se lo llevó todo. Todo el voto de Loco Loco fue 12 de los Balcanes.
Entonces, claro, ahí...
¿Sabéis lo que pasa? Que la teoría de la competencia se nos cayó en cuanto Italia gana y Finlandia hace tercera en el televoto, parece que tercera o cuarta hizo, ¿no?
Pero son lo suficientemente diferenciales. Sí, es decir, tú puedes tener...
Claro, pero también son suficientemente diferenciales Loco Loco y El Diablo.
Pero al final, el Loco Loco, El Diablo, Sugar, Jimmy Cass...
¿Crees que Sugar iba a ese perfil? Yo creo que no iba a ser
perfil. Yo creo que había mucho perfil que estaba muy orientado a buscar el petardeo, ¿eh? Es decir, a ese fan petardo que había bebido de Lenny Fureira. Es decir, evidentemente Jamie Cass y Fuego no tienen nada que ver una con la otra, pero yo creo que va muy teledirigida al eurofan y al fan muy de nicho.
Hay un,
de
esa estilo en desgaste en los últimos años y veremos si a Chanel le afecta o si es Chanel la que consigue revitalizarlo. Esa es la lectura que habrá que hacer. En ningún caso creo que el puesto vaya a estar condicionado por la propia Chanel. Creo que hay que entender el diagnóstico, y ya lo haremos el sábado, el domingo, cuando sea, a posteriori, y podremos hacer un diagnóstico en función del resultado.
También.
Pero que si no ganamos o no quedamos en el top 5, que no es un fracaso.
Que no quemamos, sí. Que no quememos todo.
Luis.
Que si fuimos con cuello de botella el año pasado, y este año... hay ausencia de competidoras, digamos, sí es verdad que hay determinados elementos que son favorables a que la caída no sea tanta, que son las Paul Dogay, que parece una tontería, pero es el nicho, parece, de mercado de eso, y los 12 puntos de países semejantes en cuanto a esas candidaturas, y los streamings. Yo creo que es la primera vez en muchos años que España se puede, eso es un dato fiable y objetivo, que es que la canción de España está entre las 10, 8 canciones que más se escuchan a diario. Y el que escucha, vota. Más allá de eso, lo que decíais es que Elena Sagrinú no era está en la órbita de ganar. Es que Elena Sagrinú la tenemos en un top 3, top 4 de que podía ganar. Y las apuestas decían que podía ganar. Y se comió un 16. Entonces, por eso yo lo que digo siempre, que ganar Eurovisión es muy complicado. Muy difícil. Pero el trabajo garantiza resultados la amplia mayoría de las veces. El problema, que el ejemplo de Elena es que había mucho trabajo detrás y no lo consiguió.
No, en fin, también, cerramos tema Españita. ¿Os parece? Cosa,
también te digo, yo creo que esa pátina así latinita del lomo le juega a favor.
Es que ahí viene otro elemento y es el hecho de que muchas veces se ha dicho, se espera de España una latinada, vamos, bueno, no una latinada, sino algo que tenga un mínimo de reminiscencia latina. Latina. Vamos a ver si... Vamos, no, pero porque el lomo a mí no me parece una latinada, al no, final es una canción
no,
de...
No, por eso digo que tiene una pátina, que tiene un ramalazo, que no es un...
Veremos si el elemento es al final, eso que siempre se dice de que es lo que se espera de España, si lo presentamos en una dosis relativamente pequeña, veremos a ver si al final acaba encajando. Avanzamos de España, salimos de este embrollo.
No quiero salir de España, no quiero salir de España, Miguel. España está en mi corazón.
Madre mía. Sexto puesto para Grecia con el peor resultado, el 17 de Álvaro Escalante, y como mejor resultado, mi tercero. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control, it's like you always know so. Y aquí abro yo melón. La cosa es, lo hemos hablado varias veces a lo largo, tanto de este programa como del anterior. Yo con las canciones cortavenas, pues una cosa, es una unión casi que somos lo mismo. Y lo cierto es que Grecia no creo que al final sea una. Evidentemente, es una canción que no es un sirtaki, que no es una canción de pop helénico, que no es una canción como la de Chipre, que es muy de que tiene todos los sonidos que se podrían esperar de Grecia, pero no me parece una canción que esté muy fuera de la órbita de lo que Grecia podría presentar, y especialmente por la parte de la instrumentación. En la parte final, la parte del principio que es con el sintetizador, vale. Pero me parece que está muy bien llevado ese tema de la balada épica actualizada. Me parece que está muy bien traída. Me parece, y Dani y yo lo hemos discutido en privado varias veces. Me parece, por ejemplo, que esto yo lo represento más con Grecia que no, por ejemplo, la canción de Anabisi en 2006.
Sí. Bueno, es el ejemplo perfecto. Ese modelo que tiene Grecia de que lo ha vuelto a hacer, ¿no? Porque esta chica tiene una raíz noruega. De hecho, le ha metido su apellido griego en medio para tal. Pero suena griego. Suena griego. Y es una muy buena balada. Tiene un último minuto muy potente. Sí. Y es el ejemplo del menos es más. Y te la meto en esa bolsa de herederos de Duncan. Son canciones que si Arcade no gana no estarían en el festival. Y no tendrían tanto aprecio dentro del festival. Que eso es lo que a mí me gusta esa sensación de que están cambiando las tornas y de que son canciones que están vistas con mejores ojos a raíz de la victoria de Países Bajos.
A mí con esta canción me pasa una cosa, que es que creo que es una buena canción, pero creo que le falta un toque para terminar de estar luchando por ganar. Creo que es del segundo nivel. Que va a quedar bien, pero creo que le falta ese plus para terminar de estar top 3, top 4.
Sí, estoy de acuerdo con Alberto. A mí me parece que va en consonancia seguramente más al estilo del artista que a esa personalidad de Grecia de la que hemos hablado mucho. Entonces, a mí se me queda un poco a medio gas. Creo que es una buena canción, creo que es bonita, que está bien, pero que no, como, joder, yo soy un baladista en ese aspecto, o me considero como tal, en cuanto a gusto, ¿no? Y no acabo de conectar del todo, bueno, reconociendo que es un buen tema.
A mí me pasa una cosa con Grecia y demás, y es que a mí, yo lo que más reconozco de la canción es, aparte de que tiene el momento final que es epiquísimo, en plan, me parece que es tremendamente osado y tremendamente valiente hacer un minuto entero solo cantado con el sintetizador y que quede bien, que es muy complicado eso.
No lo hemos visto en directo.
Queda bien, lo que es la canción después, como tal, queda bien.
También lo hablábamos mucho con el American Song Contest y con las canciones de Radio Fórmula que no tienen un principio y final. Este es el ejemplo perfecto de canción que va de menos a mucho más, pero a muchísimo más. Y eso en 3 minutos en el festival suele funcionar.
Por cierto, como dato curioso, se llama Amanda Tenfjord y se mudó en su país natal, sí, en Noruega, a la ciudad de Tenfjord. Es como si yo me llamara Álvaro Sevilla y viviera aquí en Sevilla. Está bien, ¿no? En plan, ¿para qué voy a buscar otro lado, no? Me abrieron el mapa y dijeron, aquí, que es la mía.
El datito random.
Sí, es la mía.
Puesto número 5, hay empate entre el cuarto y el quinto puesto. Entre el quinto y el cuarto. El quinto sería Austria. Lumix y Pia Morial con Halo, que tiene como mejor el... Que tengo aquí la tabla. Que tiene como mejor mi quinto puesto y como peor los 12 de Álvaro y de Luis Mesa Cabello. Y cuarta posición para Italia, que tiene como peor el 15 de Alberto Temprano y como mejor el segundo de Carlos Pecharromán, Mahmoud y Blanco con Bribibi.
Yo quiero leer un tweet que en el ¿sí? día ha sacado Televisión Española el día que estamos grabando esto. Son declaraciones que han hecho ellos, ¿vale? Concretamente el Lumix. Estábamos buscando una cantante austriaca y ella encajó perfectamente. Mi pregunta es...
Es austriaca, claro, sí, es austriaca.
Claro, es por lo único, por lo que ha podido encajar.
Sí, en cuanto encaje, sí.
Lo que falla es lo de cantante.
Claro. Bueno, puede cantar otro estilo, ¿no?, de no, música.
Yo entiendo que la gente está a tope, hay que defender, no sé qué, tal. Pero creo que el Festival de Eurovisión es un concurso musical que ven 300 millones de personas.
200.
Bueno, las que sean, más de 100 millones. Venga, vamos a tirar por abajo. Más de 100 millones. Te va a estar viendo 100 millones de personas en ese momento. A lo mejor si no has cantado antes en directo, no es el lugar para debutar.
Y en un género que no se suele cantar.
Y que es muy difícil.
Esta canción hace David Guetta, colaboraciones con Sia y con quien sea, y Sia no aparece. Es David Guetta el que hace así... La gente hace así, mueve los brazos y fuera. Esto no se suele cantar en directo. Y lo peor es que esto lo sabíamos todos que iba a pasar.
Siempre ha pasado. Pero bueno, podía ser cantante si no fuera por la voz, ¿no? También te digo.
A mí la voz de Pia María en estudio no me desagrada, pero claro, en estudio.
Pero claro, es que en estudio,
todos
Miguel...
Yo ni siquiera en estudio yo sonaría bien.
Llamamos a Ander Pérez.
Llamamos
a Ander Pérez y le decimos, oye, tenemos Interesting Mami, queremos que nos lo produzcas. Y lo cantas tú, Miguel. Y que vaya él retocando la voz y seguro que hace que cantes bien. Claro.
Bueno, volviendo al tema de este tipo de canción.
En el estudio cantaba Luca Key, por ejemplo.
Claro. Luca Key. Bueno, que cantar tampoco lo tenemos claro.
Bueno, y últimamente no marca mucho gol en el Chelsea.
Bueno, se ha lesionado, no juega la vuelta.
No, pero
a mí lo yo voy a volver a una
está
cosa.
Está ocupado con la pre-party. No tiene tiempo para marcar.
Yo voy a volver a un asunto y es verdad, y no soy muy fan de él, lo dijiste y os doy la razón, pero es verdad que lo dijiste y teníais razón con respecto al tema de la candidatura de Austria, respecto al tema de Pia María. Yo siempre tengo un poco la esperanza de que este tipo de candidatura, el cantante cante medianamente bien y sea una cosa decente, pero lo estaba pensando y... Es decir, Kelly Rowland hace con David Guetta dos David canciones... David Guetta.
David Guetta es francés.
Da igual, David Guetta. Que todo el mundo dice David Guetta.
Bueno, ¿qué hace? Buen Lovin. Yo no tengo la culpa.
Bueno, Alberto Templado, ¿quieres dejar de atacar a la gente, por favor? De verdad, basta ya. Bueno, hace When Love Takes Over y hace Commander. Y luego, Kelly Rowland en directo, las dos le cuesta sacarlas en directo, porque son dos canciones que empiezan los subidones a tan rápido, la voz no es capaz de modularla. Y las hace decentes, pero le cuesta, aun siendo Kelly Rowland una tía con un directo muy brutal.
Pero lo que pues con Pia María se veía venir. Para llevarlas a Tumor Rowland, hacer así con el dedito.
Pones un MP3 ahí, un pendrive, y lo pinchas y te tiras ahí toda la manita así haciendo el Coca-Cola. Pero claro, es que hay que defenderla en directo.
Lo digo abiertamente, la canción más difícil de las 40 que hay en Eurovisión de cantar es el Lomo, pero es que la segunda es esta.
¿El Lomo?
Hombre, es que es lo mismo, es que a Pia María tendrías que haber puesto en una cinta de correr mes y medio antes del festival. Todos los
no, pero no, cuatro. Pero eso es decir, el Lomo de cantar no creo que sea difícil, el problema bueno, es con todo lo que le ponen alrededor, eso sí es difícil.
En esos tres minutos el mayor desempeño es el que va a tener que hacer Chanel. Porque el que canta, Sam Ryder canta muy bien, pero Sam Ryder le sale solo. Anel tiene sí, pero, que llevarse 6 meses encima una cita.
Pero ponga a Sam Ryder a correr una maratón cantando Spaceman. Claro,
pues
no puede.
Esta chica, es que se le notaba ya no era el tema. Decían que eran síntomas de achaques de COVID, ¿no? Porque había pasado el COVID antes de la prepara y tal, no sé qué. Es que es una canción que es continua. O te la preparas físicamente o no llegas.
Tiene muy malos juguetes, es difícil y así, viéndola con perspectiva, si no mejora, es que igual tiene problemas para pasarlas en final.
La mejor parte de la canción es cuando dices na 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 na. Yo le diría, recomendaría que se tirara los 3 minutos de la canción diciendo na na na.
Pero
así no va a fallar.
Mira, es que cuando dice eso se ahoga también.
Esto es muy sencillo. Y lo hizo Georgia en 2010 con una de mis canciones favoritas de aquel año, el Dream. Tenía una chavalita rubia 2011, que no canta.
Sí,
2011, sí. Bueno, para una beca cierto el año, Miguel, por favor.
No, que estaba pensando, que es que no me acuerdo de cuál era.
En 2010 no fue a Mayoker.
No, entonces, eso fue en 2012. En no. 2010 fue Sofía, Ashai, no sé qué.
Visionary Dream.
Sí. 2011. Tenían una cantante que no cantaba un pijo. La quitaron de en medio y pusieron a una morena que cantaba de puta madre. Y defendió la canción del carajo. Y no era cantante de rock ni nada, sino a alguien le están llamando. Por favor, coja el teléfono.
Alberto Temprano.
Y no solo eso.
Quítala. Ponga a otra que cante.
Y no solo eso, sino que a esta chavala no la van a poner sentada a cantar, que la pondrán a pegar bote.
No, la pondrán ahí, subía ahí, ya te digo, claro, haciendo Coca-Cola, para arriba, para abajo, una cuerda.
Yo, mientras no le pongan los trajes esos de Balvin, por favor, lo único que pido que no hagan, porque lo del videoclip, las luces, la estética, los rojos y demás quedan muy bien, que una cosa que Álvaro Escalante nunca diría, pero los rojos y demás quedan muy bien, pero la parte de la estética de lo de Viena, yo ahí me cogería y me lo ahorraría.
Depende del sitio.
Bueno, puesto número 4 para Italia, Brividi. No está Carlos Pecharromán, que es su principal valedor aquí. Pero a mí en concreto es que me gusta mucho la candidatura de Mamu y Blanco. Lo que pasa es que es verdad que es una canción que no me pide el cuerpo escuchar. Me gusta, de hecho... Cuando hice los duelos se me quedaba la 12 o así y dije, la canción es que me gusta más como país. Entonces le metí un poco hasta que llegara al 10. Pero el cuerpo no me pide volver a escuchar a Brividi. Si la escucho me parece un tremendo tema, pero no me lo pide.
Para mí
estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel, pero yo le he dejado la 12. En lugar de lo que has hecho tú, subirla a la 10, yo la he dejado a la 12. Pero estoy, o sea, firmo lo que has dicho debajo.
La he puesto muy bajita, pues no me hace de gallo.
Es que no me pide el cuerpo escucharla otra vez. Creo que es un buen tema, que bonito y tal, pero incluso me parece algo sobrevalorado ya incluso desde San Remo. Entonces, sí.
Y yo la tengo la 8, pero para mí parece que está un poquito...
Yo creo que no es sobrevaloración, sino que dentro del año resalta. Dicho esto,
también
me parece una buena canción, como todas las que ha llevado Italia. y me parece la peor que ha llevado Italia.
No, para mí la peor no.
Porque...
¿Desde cuándo?
Desde que ha vuelto, Desde 2000. Probablemente. Es que si yo me pongo a ver a Gualazzi, Nina Tzili, Marco Mengoni, Emma Marrone, que incluso la Emma Marrone me parece...
es que para mí la de Emma Marrone es la mejor.
¿Quién más? Mejores. ¿Quién fue? Il Bolo. Francesca Michelin.
Has dicho cuatro y no me gusta ninguna. Menos la de Emma Marrone.
A mí es que el bolo, la canción del bolo me parece terrible. Como
terrible.
Francesco Gavani, que ha llevado la mejor canción que ha pisado el festival en los últimos 15 años.
A mí Meta Mono no me parece mejor que eso.
Sí.
A mí me parece mejor canción. Dicho esto, a mí
además el dueto de Hermal Meta y Fabricio Moro me parece que tiene más fuerza que este.
A mí también me parece que esa igual es la que tengo última. Rafael Gualazzi, por ejemplo, me flipa. Debió ganar aquel año, mira.
La cuestión con Italia a mí me parece que ya no solo es el hecho del hype de Sanremo. Yo creo que al final, donde gana fuerza Brevi 10 en el directo, aunque Mamu en directo sea más fallón que yo, pues el tío mete unos gallos tremendos. Pero la fuerza que tiene la candidatura es en directo. Y yo creo que ahí no va a fallar. Además, jugando en casa deberían de tener un buen resultado.
¿Cuántas puestas en escena ha hecho buenas Italia?
Una, la que ha ganado.
Es que
no, pero no digo, yo no lo he puesto en escena. Pero es que esto no necesita puesto en escena.
Claro. Bueno, es que Italia te es capaz de ponerte a estos dos señores con la cintita aquella. O es que yo qué sé. Que son capaces de hacer cualquier cosa.
A ver, un poquito de puesta en escena hace falta, ¿eh? No quiero que salgan volando como E.T. y Elliot, vale. Pero
como Maya Alfred en el videoclip.
Que acordaos que en San Remo, cuando sacaron las bicis, pensábamos, bueno, se van a poner con las bicis.
Nada.
¡Ahora todo por culo!
como Francesca Michelin con el jardín que le montaron alrededor. Pues el jardín, ¿para qué? Para tenerlo ahí puesto para quedar a 16 igualmente. Quedan tres canciones. Reino Unido, Noruega y Suecia. Puesto número 3 con el 15 de Carlos Pecharromán, el 13 de Luis Mesa Cabello, mi octavo puesto, quinto para Dani Fernández, cuarto para Alberto Temprano y segundo para Álvaro Escalante, Noruega, los Subwoofer. Not sure I told you, but I really like your teeth. That hairy coat of yours with nothing underneath. Give the wolf a banana. Álvaro Escalante, es tu momento.
Mira, vengo vestido de color lobo, lobo noruego. No sé, para mí es la quinta esencia de la buena joke entry. Porque me parece un muy buen tema. Me parece que la puesta en escena es muy buena. Y no sé, es que me encanta. Desde que la escuché, digo, uff, esta tiene que ganar en Noruega. No sé, me gusta mucho y si gana, pese a ese aspecto un pelín estrafalario, no creo que dañe la imagen del festival.
A mí me parece que va un poco en la línea de España. Tiene un buen pack, pero la canción igual tampoco es tan, ¿sabes? Como base tampoco es tan lo que les rodea y al final el relato de los lobos, de los disfraces y demás.
La pues, performance, vaya.
Sí, le da ese punch, ¿no? Y lo redondea muchísimo. Pero creo que en un año con un nivel musical un poco más alto estaría luchando por entrar en el top 10 y no en ese top 5, al menos en mi caso.
Yo aquí hay una cuestión con Noruega, es que tengo la sensación de que va a ser la típica candidatura que funcione mejor después del festival que antes del festival. Mira que ya antes del festival funciona ya, pero creo que es la mítica que va a hacerse viral en TikTok los bailecitos después del festival.
Y el directo...
El directo es bueno. El directo es bueno.
Pero si no necesita... ¿Quién necesita directo?
Sí y no. Porque al final tú escuchas la canción, yo escucho los 3 minutos, tío, y a mí lo que me gusta es escuchar una canción que está bien cantada, que tiene un buen nivel vocal, que es una canción que tiene una joke entry, pero que a mí me gustaría verla representada en el escenario. Y al final te pierdes, al menos lo que vimos en Barcelona, que evidentemente no tiene nada que ver, o lo que veamos en Madrid, o lo que veamos cuando empiecen los ensayos, que es lo interesante. Te pierdes en una pista que llevan abajo, no sabes quién canta, y estás con la cosa de quién será, quién canta.
Claro.
Pero no te quedas con la canción.
Yo creo que el gran público no va a analizar. Pero el gran público no va a analizar. Yo creo que no van a analizar si este canta, si no canta, dónde está el micro.
Esa es la magia,
Pero eso lo sobreanalizamos nosotros porque somos frikis.
Aparte,
el,
que
el
aparte,
gran público no lo va a analizar.
Yo
a ver,
creo que.
Todo el lobo ahí, un astronauta.
Aparte, Ben Adams y Gauthier Madsen han hecho un gran trabajo durante toda la temporada con el hermano de Tix. Yo creo que lo tienen que redondear con un buen resultado en Turín. Perdón.
Yo creo que Noruega va a ganar el televoto en el Festival de Eurovisión 2022. Sí.
A lo Keino.
Lo ganó David Frey, ¿eh?
Pues lo ganó Keino.
Pero me parece, claro, es que yo creo que esta es la típica canción. Y la de Daddy.
Los niños les va a volver loco.
La de Daddy con la de 2020 probablemente lo hubiera ganado. Pero es que esta canción es la típica tontuna. Que además, si hacen como en el Melody Grand Prix de poner banana y todas esas tonterías. Que son un meme y te lo ponen en el recap y te descojonas con el meme, esto gana el televoto. Y me parece una canción bueno cojonuda.
Lo bueno es que nos dan el trabajo hecho ya para la noche de Eurovisión para Twitter, la verdad. En fin, segunda posición para con
bueno, el ganador. Pues,
¿qué?
Pues si ya top 2, pues tiene ganador.
Bueno, hago el desglose. ¿Por qué? Porque es curioso, porque la que ha ganado tiene un puesto con dos dígitos, mientras que la que ha quedado segunda no lo tiene. ¿Por qué? Porque aquí se ve.
Adivinen de quién es ese puesto con dos dígitos.
El boicot de Carlos Pecharromán no ha funcionado. Tenemos a Suecia y a Reino Unido, primera posición. Con el 17 de Carlos Pecharromán. El 8 de Alberto Temprano. El 3 de Álvaro Escalante. Y los tres primeros puestos. Ojo, cuidado, esta santísima trinidad que se ha juntado, que esto. No es nuevo porque Luis y Dani ya se habían juntado con el diablo, pero me uno yo a la triada. Cornelia Jacobs, Hold Me Closer, por Suecia, es la ganadora del top del Movidas de este año, como probablemente la ganadora de la mitad de los tops habidos y por haber, dejando segunda posición a Reino Unido, que tiene un noveno puesto de Dani Fernández como peor resultado, séptimos mío y de Carlos Pecharromán después, y sextos de Luis y Alberto, quinta posición para Álvaro, que es el mejor. Tiene la pedrea, ¿eh? Es decir, el Reino Unido tiene la pedrea.
Yo aquí veo dos lecturas. Primero, en Suecia creo que es la canción que va a ganar el Festival de Eurovisión 2022. Uh-huh. Y me parece una gran canción y sería una gran ganadora. Y segundo, Reino Unido es la que me gustaría que ganara dentro de las top. Pero soy consciente de que no van a ganar porque le van a poner dos astronautas y dos extraterrestres por allí. Sí. Y van a
un
hacer
sofá volador. Él se va a montar en un sofá volador, obviamente.
Van a hacer de propósito. Nada, sofá, no hay presupuesto eso para que vuele. Un sofá allí colgado con dos cables, subido un muñeco. Van a poner un muñeco de un extraterrestre en el sofá y van a hacer una cosa horrorosa. Y se lo van a cargar el año, tercer año consecutivo en el cual el Reino Unido lleva una extraordinaria canción. Se la van a cargar. Pasa nada. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken
heart would just belong to someone else down there. La serie esta de Jorge Sanz, que era con un alien, pues.
¡Ay, el inquilino!
El inquilino, el inquilino.
El inquilino, pues el inquilino al lado. A ver, yo lo que os quería decir es: si bien Suecia gana el top, y gana con diferencia, pues saca unos 9 puntos a la segunda. Creo que la candidatura que más consenso genera entre todos es Reino Unido.
Bueno, no, a ver, Suecia genera consenso, salvo Carlos Pecharromán.
Consenso ha generado Suecia, lo que pasa es que Carlos Pecharromán, hay que decirlo aquí. Cuando yo dije, estoy con. Porque yo soy el último en añadir los votos. Yo no, hasta hace una semana no me había escuchado la mitad de las canciones. Cuando yo estaba haciendo mi libretaje, Carlos lo anuncié en el grupo, dije, ya estoy con el libretaje. Y Carlos Pecharromán me dijo, literalmente, tienes que hundir a Cornelia Jacobs. Por favor, Álvaro, ayúdame.
Sí, claro.
Esa es la catadura moral de este señor.
Pero luego, Países Bajos primera, Italia preciosa. Segunda, muy preciosas, pero una canción
Grecia
que,
cuarta.
Yo creo que Carlos Pecharromán pensaba que iba a ganar Países Bajos. Y ha dicho, voy a hundir a Suecia para que gane Países Bajos. Yo creo que pensaba eso.
Su mundo virtual está muy bien. Pero, bueno, a ver, en mi caso, con el tema de Reino Unido, ya lo dije en el programa de 21-22, que me parece que está en la línea de los dos últimos años, pero que no me parece mucho mejor que el año pasado y que My Last Breath, ¿no? Que la diferencia es en la ejecución, que ya hemos visto por un lado de James Newman y por el otro, pues parece que Sam Ryder vocalmente es superior.
Y añádele otra cosa, el nivel del año es menor, con lo cual también destaca más.
Correcto.
Y Sam Ryder tiene una cosa por encima de Jace Newman, es que Sam Ryder tiene carisma encima de, en plan, pero, actuando.
Es que da igual, es que aunque sea, yo qué sé, ¿cuál es la peor edición de Eurovisión que recordáis?
Yo después de esta, la de 2004.
A San, a 2002,
pone, 2002 es terrible.
2002, lo pones en 2002 y también te queda el último. Porque es que no, donde no hay no se puede rascar. Porque
sí, de hecho,
la canción sea decentita, pero es que no.
No, pero que de hablamos hecho, 2002, a la hora del top. A la hora de hacer el top, a la hora de comparar, aunque la canción sea al mismo nivel, si el año es peor, al final destaca más.
Claro, ya Reino Unido estos dos últimos años lo tenía en el top 5.
Pero el año pasado, creo que salvo Miguel, el resto de gente no la teníamos tan alta a Reino Unido.
Yo tenía Reino Unido. Alberto y Dani sí. Alberto y Dani sí.
No lo recuerdo. Yo la tendría a la 20 y tanto.
No, pero la garantía de esto, más allá de que le pongan al inquilino al lado, es que, cosa que no pasaba con Jace Newman, y nos hemos dado cuenta y tenemos que asumir, porque evidentemente las dos trompetas le hicieron mal, que tampoco tenía un directo solvente.
Y la chaqueta que le pusieron, y la cadena.
Es el del Monopoly.
Sam Ryder te vende plumífero en el desierto
de y ese pecho lleno de pelo. Si es que,
¡macho! ¡Macho!
No hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo.
Ahora bien, la iconicidad que tiene Cornelia es la iconicidad de una ganadora de Eurovisión. No need to apologize.
'Cause there's nothing to regret. Es la canción, y ya lo dijimos cuando vimos el primer ensayo del Melody en su semifinal. Es la canción y me parece que no debería haber otro camino como no lo hubo en el Melody Festival. Así que debería, si todo marcha como debe, Suecia ser la próxima organizadora del festival. Así que, chavales, ahorrar, que hay que ir a Estocolmo, ¿eh? Luego no me vengáis con que no hay dinero.
A mí me ha costado, con la de Cornelia me ha costado. Y me pasa que cada vez que la escucho me gusta un pelín más. Cada vez que la escucho me emociona un poquito más. Cada vez que la escucho conecto más. Pero yo, la primera vez que la escuché, pensé, no entiendo ese hype que tiene Miguel y que tiene Dani con esta canción.
Voy a abrir un melón.
De hecho, en la final, yo lo he dicho, creo que del Melody, creo que la tenía la quinta o así. Y si a día de hoy rehago ese top, posiblemente solo estuviera por debajo de esta, de Clara Hammarström, y muy, 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 muy igualada. Que
yo.
Es, 9,3 y 9,4.
Yo lo dije. Yo iba con Anders Efecto Kusevage. Yo lo dije. Yo iba con él. Y si hubiese ganado el Melody Festival, yo lo hubiese puesto primero.
Yo voy a abrir un melón.
Es una canción muy preciosa. Una canción
yo no la puedo escuchar, ¿eh? Yo no la puedo escuchar.
No, la de Ander Bagge, la de Ander Bagge. La de Ander Bagge.
No la escuché nunca, pero la de Cornelia no la puedo escuchar. Es una canción que la escucho y automáticamente me destruye. No la puedo escuchar. La meto puro porque sé de su competitividad y sé de lo buena que es, pero no puedo escuchar.
Yo voy a abrir un melón. A mí.
Claro, sí.
A mí me da la sensación.
Hay mamá que meto puro y tampoco la escuchaba.
A mí me da la sensación de... A ver, Cornelia tiene una cosa muy buena y tiene una cosa muy mala. A mí me da la sensación de que ha habido mucha gente que ha hecho un efecto bandwagon tremendo desde la primera semifinal del Melody Festival. Ganó la semifinal y todo el mundo esperaba que fuera rebote, 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 y luego ya era con plan de ¡guau, increíble la ganadora de esto, no sé qué! Pero las primeras personas que dijimos ¡ojo, cuidado, esta señora lo que trae! Fue esta puta casa. Esta puta casa se dijo desde el minuto uno, esto puede ganar. Y se dijo en un programa del Melody Festival en que hay aquí testigos que Luis Mesa Cabello tuvo que parar durante la grabación durante un rato y dijo, hostia, esto sí. Y el único que no lo vio fue Carlos Pecharromán. Así que, como gane con Elia Jaico, Carlos, jódete. Si no...
¿Cómo tuvo que ser que hasta yo me lo dije?
Que Cornelia Jacob ganó el Melody Festival con un kiwi luminoso detrás. Que la FT la va a poner bonita.
Que no necesita más.
Sí. El kiwi le queda bien, ¿eh?
Que a mí me parece que con eso es suficiente. Que al final, lo potente de la propuesta de Cornelia es cómo se desgarra ya por dentro. Cómo te cuenta una historia de sufrimiento interior. Es que te lo vive.
Y lo poco que le rodea es lo que le hace especial, ¿no? Esa personalidad a la que le acaba de dar después de ya desgarrarse y cómo lo canta. Es una canción de sufrimiento y de desamor.
Sin tener nada, sin tener la iconografía, a mí me da la sensación de que al final es la soledad interior y por eso la acompaña muy bien. Y es un puñetero circulito croma con un tío con una linterna enchufando. Sí, que no necesita más.
Y la SVT se tiene que resarcir de lo del año pasado, que empeoró la puesta en escena en Eurovisión con la que llevaba en el Melody.
A mí me preocupa, no me preocupa.
El efecto Tusser era que no se veía porque se deslumbraba del fuego que le pegaron ahí.
Yo me acuerdo además en un ensayo en el que además todo era blanco, es que no había luz.
Sí, a mí no, lo que era blanco y luego un destello rojo.
Sí, sí, era una cosa horrorosa lo que le hicieron. A mí lo que me preocupa de lo de Cornelia es que creo que la gente se ha flipado mucho con el escenario que tiene el semicírculo y demás. Creo que la SVT tiene que alejarse de usar el semicírculo ese como la pantalla de lo del escenario de Cornelia. Que le pongan en la pantalla fotográfica detrás, que es lo que tienen que hacer, que juega bien con la realización y que olviden por completo, porque el escenario es un escenario que yo tengo mucha curiosidad por ver montado, porque es un escenario muy boom.
Barroco.
Muy barroco, muy enorme, con su jardín y con todo, pero yo tengo la sensación de que si la SVT quiere ganar, que se aleje de las ideas de usar la mitad del escenario para eso.
Nada, si la SVT quiere eso ganar, tiene que poner en los fondos la cara de Amadeus. Eso garantiza
el éxito. Que ganara Suecia con Carlos dejando la 17, que nos fuésemos a Estocolmo con lo que a él le gusta a Suecia, con lo bien que habla el sueco, cómo se desempeña y...
Que se tire ahí una semana bebiendo agua del grifo, ¿no? Porque en Estocolmo poco se puede hacer.
Hay que ir ahorrando ya, ¿eh?
Me dejáis recordar una cosa. El top 3 de este top, para Carlos Pecharroman, es 17, 7, 15. Es que vive en un mundo paralelo.
A ver, en su defensa, el 1, 2, 3 suyo es 1 Países Bajos, 2 Italia, 3 República Checa. No está tan bajo, no está tan 4 Grecia...
No, pero que todos sabemos a qué juega.
Estás defendiéndole tú que eres la única otra persona que tiene en el top 3 alguna canción que tiene 2 dígitos. Que tienes a Noruega el 13. El resto todos lo tenemos unidígito.
Ah, bueno, sí, no pasa nada. Pero bueno, Noruega es lo menos. Es decir, es el 3, es lo menos.
En fin, chavales, hasta aquí la segunda parte del top del Movida. Si has llegado hasta aquí, ha sido dos programas densos, pero es que había mucho que hablar esta temporada porque había muchas canciones que no hemos valorado, había muchas cosas que llevábamos dentro que necesitábamos compartir con el mundo. Y bueno, chavales, Alberto Temprano.
Una reflexión final. Mi sueño es que Topacio Fresh participe en Eurovisión para el año que hagamos el top. Le llamemos el Topacio. Ya está, era ese chiste.
La gilipollez de hoy de Alberto Temprano. ¡Luis Mesa!
Pues nada, chicos, que esperaba más dobles de los que hemos vivido. Creo que hemos vivido una tarde hoy con la segunda parte. La primera, ya sabéis, la grabamos hace 15 días, que también fue una auténtica maravilla. Así que, joder, qué alegría, coño.
Y fíjate que falta respeto de Carlos Pecharroman, que hemos estado aquí los 15 días esperándole y no ha venido.
No parece.
No ha tenido la decencia de aparecer, porque sabía que tenía las de perder. Y ha sido un navajeo de más a menos, ¿no? Ha ido en clara...
Hombre, es que la parte final del top ha sido de matarnos. La parte de abajo...
Hemos tenido un día muy malo y uno muy bueno.
Sí.
Está muy bueno, este día está muy bueno. Dani Fernández, tú también estás muy bueno, como este día.
Gracias. Hasta la vista.
Baby, Pepe, ¿cómo quieres que hoy te cante hasta la vista? ¿El baby de la Hurricane, del de Bielorrusia?
Otra vez te lo voy a repetir, te lo he dicho 7.599 veces. El de Oleksandr Ponomaryov.
Entonces, dame pie.
Ya sabes que no.
Pero dame pie, dime no, hasta pie, la vista.
Y pie te lo da Álvaro Escalante, que ha estado media grabación enseñando el pie. Mírale.
¿Acanto yo?
De verdad, hasta la vista.
Baby, so long. Ahora sí.
Hasta la vista.
¿Podéis dejar de enseñarme los pies, por favor? Y esto con la herida, este con la cicatriz en el pie.
En la cicatriz, muy bien, hay que trabajar las cicatrices, correcto.
Pie María, que ha quedado en un puesto aquí en el top.
Pues, Álvaro Escalante.
No se confundan, señoras y señores.
Y, tú siempre estás ready.
Y si no, le dan al lobo una banana y ya está. Vámonos que nos vamos.
Y con un hombre del espacio, ¿no? Pero mete ahí un poquito.
Miguel, por favor, la miniatura de este podcast puede ser Chanel en el cuerpo de Cristiano Ronaldo.
No.
Porque como ha quedado a las 7, y sería CH7.
TH no, CT, CT7.
CT7. Bueno, yo lo decía por Chanel, pero bueno, tú quieres.
No, pero Cristiano Ronaldo era CR. Ya, este CT.
CT7.
CT7. Bueno. 7599. En fin, chavales, de parte del servidor de Miguel Lera, como dirían, Montenegro 2015. Te endulzo la cara con jugo de mango. Adiós.